que estableció con la otra persona, con quien mantiene una relación de exclusividad. Pero aquí estaríamos hablando de gente responsable y madura, gente que no se permite la excusa consabida de que el hombre es de la calle, o aquella creencia perpetuada de que todos los hombres son infieles, o ahora la modernidad de que la mujer está a la par del hombre, etcétera, etcétera, y no se tiene en cuenta que viva la diferencia. El viva la diferencia que decían los franceses es algo muy, muy realmente importante e interesante, sobre todo por las implicaciones que tienen este tipo de actos. El hombre a veces lo recicla con mucha más facilidad, la mujer se castiga mucho por ello. Pero bueno, ahí sí no me voy a meter. Hay grados y hay matices en la infidelidad. Y unas duelen más que otras, como el de la persona que se encuentra enferma, presa, de viaje, cumpliendo un servicio militar, etcétera. Están también los que, por cualquier razón, su pareja se niega o no desea tener relaciones sexuales. Ya ahí tenemos un bemol importante, pero aún así, hay quien se encuentra en la misma circunstancia y a pesar de todo sigue siendo fiel. Mencionaba la biodescodificación hace un ratito y digo, la biodescodificación se trata de la triada biología, mente y medio ambiente. Y cuando digo la biodescodificación, siempre tengo que dar el crédito a su creador, el francés Christian Flesch. Él sugiere que toda experiencia que vivimos tiene una resonancia en nuestra historia personal, familiar, ancestral y colectiva. Desde esta perspectiva, nuestra forma de experimentar una circunstancia de infidelidad tendrá una resonancia en la historia familiar. Esto es, ¿qué pasó con respecto a la infidelidad en todo mi clan, en mi árbol genealógico? ¿Cómo fue vivida? ¿Qué repercusiones tuvo? Y entonces, mirar que el hecho de repetir circunstancias parecidas es solo una oportunidad para cerrar antiguas heridas y recuperar la lealtad o el sentido de lealtad en el clan, pero al recuperarla hacia nosotros mismos. Porque cuando somos infieles, primeramente somos infieles a nosotros mismos y después a nuestra pareja. Recordar que los demás son nuestros espejos. En muchos casos, esos espejos nos devuelven una imagen deformada de nosotros mismos. Eso sí es cierto. Pero aunque sea amarga esa imagen, es nuestro vino, como podríamos decir, refraseando. En el caso de las relaciones de pareja, se refleja de forma más clara que en ninguna otra relación interpersonal. Las creencias que tenemos y todos los aspectos de la familia, del clan, del árbol genealógico que han sido negados, escondidos o censurados. Porque imagínense, si hoy día que tenemos tanta información, acceso a tantos recursos, tenemos mucha más libertad personal y tenemos tal vez, quién sabe, apoyo, aunque sea la capacidad de hablar de lo que implica una infidelidad. Imagínense lo que era cuando simplemente estas cosas no se hablaban, no se mencionaban, eran tabú. La mujer a la que le era infiel tenía que aguantarlo porque sí, porque así era, etcétera, ¿no? Así que cuánto sufrimiento hay en el transgeneracional con relación a las infidelidades, a los hijos fuera de matrimonio, los hijos no reconocidos, etcétera, etcétera. Por esta razón, aunque cada persona podría dar explicaciones, excusas y justificaciones de por qué es infiel la verdadera razón, ella no la sabe, porque como hemos dicho a lo largo del programa, casi siempre la verdadera razón es inconsciente. No estoy justificando al infiel, porque a partir de que tenemos la información, entonces ya somos conscientes y entonces ya tenemos que asumir responsabilidad. Y lo mismo se puede decir de la persona que es víctima de una infidelidad, porque ambos miembros de una pareja forman parte de un mismo inconsciente, aunque lo vivan desde polos opuestos. Están viviendo los dos la infidelidad, uno desde la parte activa y otro desde la parte pasiva, por decirlo de alguna forma. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando el programa Querer es Poder, programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, está tu servidora, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es la infidelidad y cómo afrontarla. A este punto del programa damos las direcciones para que te comuniques con nosotros. Siempre nos gusta saber de ti, de tus circunstancias de vida, tus comentarios sobre el programa, alguna propuesta de tema que tengas. Y también, pues, por supuesto, recibir esas palabras bonitas de apoyo y de afecto de lo que está significando incorporar la rutina de escuchar el programa cada día. Entonces, quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí, todo junto y en minúscula, @gmail.com. O también te puedes comunicar por carta a través del P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA por Estados Unidos. POBOX 521868, Miami, Florida, 33152 USA. Hay solo dos formas de vivir una infidelidad. Podemos experimentarla desde el victimismo o desde la conciencia. El primer dilema ante el que una persona se enfrenta cuando es infiel o cuando es víctima de una infidelidad está en su autoimagen. La imagen que pueda tener de sí mismo, de sí misma primordialmente, y en la incoherencia emocional que incurre y que le divide internamente. Recordar que a la pregunta de la biodescodificación o la pregunta que plantea este enfoque no es por qué, porque el por qué es una confrontación. A nadie le gusta que lo confronten y de una confrontación lo único que sale es una discusión, una pelea, pérdida de tiempo o ruido, como dice Joaquín Sabina en su canción. La pregunta es ¿para qué? En este punto es en el que uno puede empezar a preguntarse de forma honesta, humilde y reflexiva, ¿para qué vivo esta experiencia? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué creé esta experiencia? ¿O para qué la atraje? ¿O para qué la permití? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué? Así que no hay que ir a confrontar a un otro. Hay que honestamente responderse esas preguntas para uno mismo. Porque lo hecho está hecho y ahora simplemente hay que integrar, incorporar y poder de esta forma entonces solventar o gestionar las emociones que se generan y superarla. Sea que me quede con la persona, sea que me vaya, sea lo que sea que pase después que se respondan estas preguntas, entonces yo puedo tomar decisiones porque entonces habré incorporado el aprendizaje, habré tomado conciencia de lo que tengo que hacer consciente y habré podido entonces librar a mi descendencia de la transmisión generacional ciega porque todo, absolutamente todo lo que es una vivencia queda guardado en nuestra memoria celular y eso, si es un conflicto activo no resuelto, está también vivo y activo en las memorias de nuestros hijos y lo menos que nosotros queremos ver es un sufrimiento que nosotros vivimos y no enfrentamos o no resolvimos verlo recreado en nuestros hijos o en nuestros nietos. Alimento para el pensamiento. Luego, más preguntas que deberás responderte. Tú en soledad, en voz alta en su momento y de manera escrita también, si es posible. ¿Por qué? Porque lo escrito tiene un valor de materializar lo que está en la mente, que es donde hay algo de intangible. Y lo escrito, pues ya es una forma de exteriorizar de manera tangible, visible. ¿Qué es lo que más me duele de esta infidelidad? La sensación de engañar. La sensación de ser engañado. ¿Cuál es el mayor miedo que me despierta? ¿Es el miedo al abandono? ¿Es el miedo a la soledad? ¿Es el miedo al qué dirán? ¿Es el miedo a empezar de nuevo? ¿Qué me ha llevado a ser infiel? ¿O qué me ha llevado a juntarme con un infiel? Tantas preguntas, ¿verdad? En cualquier caso, hay un factor que parece evidente y es que todo sufrimiento en una infidelidad por ambas partes tiene un gran componente relacionado con el tema de la posesión. Se preguntaba el escritor húngaro Sándor Márai en su obra El último encuentro, ¿qué significa la fidelidad? ¿Qué esperamos de la persona a quien amamos? Cuando exigimos a alguien fidelidad, ¿es acaso nuestro propósito que la otra persona sea feliz? Y si la otra persona no es feliz en la sutil esclavitud de la fidelidad, ¿amamos a la persona a quien se la exigimos? Pausa y cierro la cita. El tema con los compromisos es que se hacen al calor de una emoción, al calor de la pasión o de una manera inmadura, apresurada, simplemente se repite como el papagayo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Amén. Y sucede que la muerte es el apellido del abogado que luego nos va a divorciar. Bueno, decía Jung, y muchos citamos a Jung en este programa, cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta. Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder. Y donde el poder se impone, el amor falta. Esto se puede interpretar de muchas maneras. No voy a dar mi propia interpretación. Pero llegado a este punto, no hay ninguna solución conductual que sea la adecuada, ni tampoco ninguna que sea errónea. Habrá situaciones donde lo más adecuado parecerá ser cambiar de pareja. En otras, la infidelidad será razón para afianzar una relación eterna. A algunos les ayudará a conocerse mejor y para otros será la razón de desconfiar del mundo que les rodea. Lo importante es entender y aceptar que nosotros somos responsables de todo lo que vivimos y dejar de situarse en el lugar de la víctima. Nuestro sufrimiento no proviene de fuera de nosotros, ni la capacidad de ser feliz tampoco. La capacidad de ser feliz está en mí. Es mi naturaleza verdadera. Proviene de mí, no de mi entorno, no de quien está conmigo, no de el que está girando a mi alrededor. Ahora, si cedí mi poder personal, entonces no me puedo quejar de que un otro haya abusado del poder que yo le di, porque se lo di. Lo otro es aprender a amarnos a nosotros mismos, sin miedo, sin condiciones, a enamorarnos de seres humanos y no de la función que esos seres humanos ejercen en nuestras vidas. Dice Walter Rizzo, autor argentino de origen italiano, doctor en psicología y especialista en terapia cognitiva y bioética. Cito, la infidelidad es engaño, es romper un pacto afectivo sexual que tenías con tu pareja. La fidelidad no es ausencia de deseo por otros, sino algo más que amor. Es un acto de voluntad. Ahí es donde entra la razón. Yo decido ser fiel con el autocontrol y la evitación al mismo tiempo. Si yo necesito tener mucha gente, además de mi pareja, entonces debería buscar una pareja que piense igual que yo. Cierro la cita de Walter Rizzo y me basta. Porque El tema con la infidelidad en muchos casos es que las personas entran en una relación de compromiso sin haber esclarecido primero las reglas del juego. ¿A qué es que me estoy comprometiendo? Y las mujeres sobre todo tenemos la ilusión de que el hombre entra en la relación exactamente pensando lo mismo que nosotras tenemos en la cabeza y somos diferentes. Inclusive hay un libro que se titula Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y como sabes, Marte es el planeta de la guerra y Venus es el planeta del amor, o esos son los arquetipos. Entonces, somos diferentes, tenemos que ponernos de acuerdo en la misma página y eso solo se hace hablando, conociéndonos. ¿Qué pasó con la etapa del cortejo? Ya no existe, no es más. Todo, nos vamos a la cama inmediatamente, de ahí hacemos un compromiso o nos juntamos y seguimos una convivencia donde no ha habido la oportunidad de conocernos realmente, de saber cuáles son las expectativas, los planes a futuro, si queremos tener o no familia, cómo vamos a crear esa familia, cuáles son las bases del respeto, la confianza y el sentido de compromiso en nuestra relación, o si es que queremos tener una relación abierta. No se ha hablado nada. Y entonces, claro que no vamos a estar en la misma página y claro que va a ser todo una complicación. Y claro que entonces estamos dejando la puerta abierta para que pasen cosas como esa. Pero bueno, si te toca transitar el camino de ser el engañado, entonces aprieta el paso para que salgas rapidito del otro lado y no te me quedes mucho sufriendo o ahí. No es un lugar interesante para estar. Así que hora del recurso. Sal del shock inicial. El descubrimiento de una infidelidad produce un efecto traumático que es preciso trabajar lo más pronto posible. Así que elige a alguien de tu confianza y habla, expresa, exterioriza, pero hazlo ya. A pesar del trauma, de nada sirve actuar con violencia. Así que hacer un escándalo, confrontar, perder el control, lo único que te va a llevar es a cometer una tontería y tal vez una que tenga repercusiones para el resto de tu vida. Así que la infidelidad tampoco te justifica ni es motivo suficiente para convertirte en criminal o en antisocial. Así que olvídate de eso. Tú trabaja con tus cosas, trabaja con tu vida y sigue con tu vida. Lleva tiempo que regrese la calma, así que no tomes decisiones precipitadas porque tu mente no está como para eso. Controla tu deseo de interrogar a tu pareja como si fueras un inquisidor y mucho menos un torturador, porque recuerda, número uno, que lo que va viene. Y además, a veces lo único que haces cuando tienes muchos detalles de lo que pasó es torturarte luego con información que no debería estar en tu cabeza. Así que déjalo allí. Si decides volver, recuerda que la confianza solo se restaura pasito a pasito, suave, suavecito. Y entonces hay que demostrar y tiene que haber de tu parte también un cierto espacio para que la persona lo haga. Confía en la recuperación, en las fases de la recuperación. Hay que experimentar el dolor, el enojo, la culpa, la tristeza, el miedo, todo. La infidelidad puede ser un nuevo comienzo para establecer una mejor relación de pareja. Y no dije la misma, dije una mejor, porque idealmente una vez que se ha roto, entonces tiene que volverse a establecer. Es una relación diferente, porque pasó lo que pasó, es como decir, bueno, este juego se acabó, queremos seguir jugando tú y yo, vamos a establecer un nuevo juego. Y esta vez, ahora hay que hacerlo de la manera más consciente posible. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Así que escríbenos y mantente comunicado. PO Box 52 18 68, Miami, Florida 33152 o quereresподermartí@gmail.com a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Ya llegó la Navidad. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales o Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocas.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.